Son las 5, las 4, si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bruselas suspende todos los pagos relacionados con la ayuda al desarrollo a Palestina tras el ataque lanzado este sábado por el movimiento de resistencia islámica. Así lo ha anunciado la portavoz de la Comisión Europea, Ana Pisonero. Creo que está muy claro que la Unión Europea no financia las actividades de Hamas ni de ninguna otra organización terrorista, ni directa ni indirectamente. Así, la Comisión aplaza una ayuda de cerca de 700 millones de euros y sigue los pasos de Austria, mientras que Alemania está revisando los compromisos de cooperación. Y en medio de esa escalada del conflicto entre Palestina e Israel en la franja de Gaza, aumentan las dudas sobre la producción y suministro de petróleo. Y precisamente, la OPEP ha vaticinado que el consumo mundial de petróleo seguirá aumentando al menos hasta 2045. En su informe anual, Perspectivas del Mercado Mundial de Petróleo 2023, defiende como vital que se inviertan 14 billones de dólares hasta esa fecha en el sector para garantizar el suministro, ya que apunta que la demanda se va a incrementar un 23%, previsión que contrasta con la de la Agencia Internacional de la Energía, que apuesta por una reducción de la demanda mundial de fósiles en un 25% hasta 2030 y en un 80% hasta 2050 mediante inversiones masivas en las energías renovables. Y hoy la Asociación de Trabajadores Autónomos ha presentado su barómetro. Los gastos suben para el 85% de los autónomos, mientras que uno de cada tres aumenta su facturación. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, publica en su último barómetro de la situación de los autónomos de septiembre de 2023 que mientras el 84,5% de los autónomos han sufrido un incremento de costes de producción, un 33,2% ha incrementado su facturación durante el último año. Lorenzo Amor, presidente de ATA, señala que el aumento de gastos es el principal problema de los trabajadores por cuenta propia.
El gran problema de los autónomos a día de hoy es que para el 85% sus gastos siguen incrementándose. Ha crecido un 23%. Y esto es lo que conlleva que muchos autónomos hoy tengan un problema.
La inflación, los impuestos, las cotizaciones y el precio de las materias primas son los factores que más están afectando, y tres cuartos del total de encuestados se ha visto afectado notablemente por el encarecimiento de los carburantes. Mirando al corto plazo, apenas uno de cada cinco autónomos espera que su negocio crezca en lo que queda de año.
Gracias, Pedro. Barómetro que llega en el mismo día que conocemos que España es el país de la Unión Europea que tiene las tasas de desempleo más desiguales entre las regiones que conforman el país, seguida de Francia e Italia, según el Comité Europeo de las Regiones. Laura Antiqueira.
En su informe sobre el estado de las ciudades y regiones de la Unión Europea, el Comité Europeo de las Regiones señala que España tiene una brecha de empleo de 19,8 puntos en 2022 entre la comunidad con más ocupación y la de menos. Al cierre de 2022, las tres regiones europeas con mayor desempleo eran españolas: Ceuta con 28,4%, Melilla con un 21,6% y Andalucía con 19%. El Comité de Regiones advierte que siguiendo con el ritmo actual será difícil alcanzar los objetivos planteados para 2030, tener trabajando al menos a un 78% de los ciudadanos de la Unión Europea de entre 20 y 64 años.
Gracias, Laura. Este lunes también se ha celebrado la clausura de las jornadas financieras que celebran KPMG y Expansión en Madrid. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha advertido sobre el mayor coste de financiación para los estados, los riesgos del sector inmobiliario y la rentabilidad de los bancos, y alerta sobre la retribución de los banqueros.
Porque a lo mejor estamos asistiendo a un cierto efecto espejismo en relación con la mejora de la rentabilidad de los bancos. Y desde el punto de vista de lo que es la supervisión y desde el punto de vista de lo que es también el planteamiento macroprudencial, la prudencia es un valor muy, muy, muy importante. Prudencia en distribución de dividendos, en recompra de activos o incluso en remuneraciones de lo que es son los banqueros.
En el mismo foro, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Coos, ha dicho que la economía española se está comportando mejor que la europea, pero eso no quita que existan riesgos a la baja, por lo que recomienda una política fiscal restrictiva en 2024.
El tono conjunto de la política fiscal, de la política presupuestaria en el año 2024, tenga ya un tono restrictivo, que sea restrictivo. Es decir, que se produzca una reducción del déficit estructural, en particular en las economías como la española, que tienen un nivel de déficit estructural muy elevado.
Además, De Cos ha explicado que la economía de nuestro país ha mostrado signos de desaceleración en el verano y en el futuro podría verse un deterioro de los servicios e incluso del turismo que podrían afectar negativamente a nuestra situación económica. Por eso, el Banco de España mantiene la previsión de crecimiento de la economía española en el 2,3% este año, pero ha rebajado 0,4 y 0,1 puntos porcentuales respectivamente la proyección para 2024 y 2025 hasta el 1,8 y el 2%. Es todo, le dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, casi 7 minutos ya sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4. Si nos están escuchando desde Canarias, tenemos al euro hoy recortando terreno frente al dólar. Está este par en 1,0549 unidades. Tenemos de momento tono negativo generalizado en las bolsas. De hecho, van a más las caídas en el caso español, porque el IBEX 35 se deja algo más de un punto porcentual. Y en el mercado de bonos, donde por cierto se nota ese cierre esta jornada del mercado estadounidense, no está operativo. Tenemos caídas en los rendimientos, por ejemplo, claras en el bono alemán a 10 años de casi el 4% hasta un rendimiento del 2,77%. El español al mismo plazo está en el 3,93%.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
En una jornada en la que seguimos pendientes de todas las derivadas de esa guerra entre Israel y Hamas. El conflicto militar en Oriente Medio, que se suma al de Ucrania, pone de relieve cómo las compañías de defensa han venido para quedarse, mientras los gobiernos aumentan sus presupuestos en gasto militar. Repasamos los nombres propios de este sector con Lucía Martín.
Es pronto para predecir las consecuencias económicas que va a tener el conflicto en Oriente Medio, pero los expertos ya señalan algunas cuestiones obvias. Los bancos centrales, que tanto han luchado contra la inflación, pueden ver una nueva subida de los precios, dadas las renovadas presiones inflacionistas, entre otras cosas por el encarecimiento del petróleo. Además, es evidente que esta situación vuelve a asestar un golpe a la confianza económica mientras prosigue, al mismo tiempo, el conflicto en Ucrania y cuando el mundo se sigue recuperando de los efectos de la pandemia. Una nueva amenaza que no se sabe, como decimos, hasta dónde puede llegar. Nicolás Fernández es director de análisis de Banco Sabadell.
Ahora mismo hay mucha incertidumbre hacia dónde va a ir esta guerra. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede abarcar un gobierno en Israel que tiene muy poco apoyo social? Y si se puede esto extender a más partes de Oriente Medio, ¿no? Entonces, bueno, es un riesgo importante, claro.
No obstante, algunos efectos son ya inmediatos. Por ejemplo, la primera reacción del mercado español ha sido esta.
Hoy prácticamente lo que lo hace bien es, aparte de Repsol y las petroleras que se ven beneficiadas por la subida del precio del crudo, son cosas defensivas. Todo lo que le ha hecho mal en las últimas semanas, las compañías de renovables, las compañías eléctricas, renovables o no, Endesa, Iberdrola, etcétera, y compañías más bien growth, Lujo, Fluidra, etcétera. Y luego, lo que peor lo hace pues, aparte de las cosas más cíclicas, es las líneas aéreas, las compañías de turismo, por el riesgo que hay por la subida del crudo y también por el posible cierre de algunos espacios aéreos.
Antonio Castelo, especialista en mercados de iBroker, explica que por ahora el impacto es limitado porque se entiende que es un conflicto local mientras no se impliquen otros actores internacionales. No obstante, hay valores afectados, como los relacionados con los viajes y otros que se van a ver impulsados.
Mientras que los sectores más beneficiados serían las compañías energéticas relacionadas con el crudo, cuyo sectorial avanza un 2,5%, así como valores del sector defensa, en donde destacan en la sesión de hoy valores como la alemana Hensoldt, que avanza un 10%, la italiana Leonardo un 5%, la también alemana Rheinmetall, fabricante de los carros de combate Leopard, de la que se ha hablado recientemente con la guerra de Ucrania, subiendo también un 5%.
Y dado que este nuevo conflicto se suma al que se mantiene en curso en Ucrania y que ha puesto en alerta a todo el mundo, pero sobre todo a Europa, lo que se traduce también en un mayor gasto en los presupuestos. De hecho, el presupuesto de gastos previstos aprobados para el Ministerio de Defensa español en 2023 supone un 25,8% más que en 2022, mientras Europa se plantea la posibilidad de un presupuesto común. El miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta, defendía hace unas semanas que un presupuesto central permitiría ayudar a incrementar el gasto en investigación y el desarrollo en defensa en Europa en este entorno geopolítico. Teniendo todo esto en cuenta, Pablo García, director de IVA Consulfa Value, señala que en este caso lo importante es tener en cuenta el incremento del gasto en defensa a medio plazo. Ya hay valores que lo vienen haciendo bien por, como decimos, el conflicto de Ucrania y que pueden ver nuevas alzas ante esta situación.
Dentro de las compañías del sector, desde luego Leonardo ha sido una de las más espectaculares en el year to date, con prácticamente un más 63%. También Bae System o Rolls Royce, incluso la propia Airbus ha tenido un buen comportamiento, Rheinmetall o Safran. En el plano internacional, desde luego Lockheed Martin es una de las opciones también más interesantes dentro de este posible incremento de nuevo del gasto en defensa.
Pues si miramos ya al comportamiento en bolsa, algunas opciones a tener en cuenta. La italiana Leonardo acumula alzas en lo que va de año del 63%, por ello su potencial es más limitado. Los expertos le dan un margen de subida del 4%. La alemana Rheinmetall suma un 24% en este ejercicio. Aún así, el consenso de analistas todavía le da un potencial alcista del 23%. En el caso de la estadounidense Lockheed Martin, en el acumulado del año está en negativo, con una resta del 16%, por lo que puede estar en un momento atractivo para entrar. El consenso de analistas recogido por Reuters le da de hecho un potencial de casi el 23,5% para los próximos 12 meses. Además de mirar directamente a empresas, se puede optar por uno de los múltiples ETFs que se centran también en este sector. Recordamos además que en junio la OTAN pedía que ese objetivo del 2% del PIB en inversión en defensa, un objetivo acordado en 2014, ya no sea un techo, sino un mínimo del que deben partir los países miembros de la alianza. A día de hoy, 22 de los 31 aliados están por debajo de ese 2%. Subir hasta este porcentaje también puede ser un impulso para estas empresas.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Mercado Abierto. Capital Radio. Banco Finantia le ofrece el siguiente espacio.
Y más allá del sector de la defensa, vamos a poner el foco en otro lugar del planeta. ¿Dónde, Alejandra Gómez?
Hoy ponemos el foco en cómo los chinos ricos están confiando su dinero a desconocidos con el objetivo de sacar su fortuna del país.
Y
Desde que Pekín decidiera dejar atrás la pandemia COVID-19 y reabriera las fronteras, los ricos chinos buscan opciones financieras en el extranjero y están poniendo en práctica una confianza ciega en desconocidos. Tanto es así que están confiando sus grandes fortunas a personas que no conocen. Y todo para que su dinero salga de las fronteras de la potencia asiática. ¿Por qué? Desde Bloomberg apuntan a que las medidas energéticas contra las industrias ideológicamente desfavorecidas, así como la incertidumbre sobre las tensiones geopolíticas y el impulso de Xi Jinping sobre la prosperidad común, han asustado tanto a los ricos como a la clase media del país. Y es que China, con sus exportaciones debilitadas, los precios de la vivienda en descenso y con un paro juvenil cada vez más alto, estará perdiendo la confianza de sus clases pudientes. Muchas familias consideran que es mejor tener el dinero fuera del país porque así les permite diversificarlo y también les allana el camino para una posible inmigración futura. ¿Y cómo lo hacen? Este medio internacional destaca que los asesores patrimoniales de las grandes fortunas están contactando con empresas de remesas, algo ilegal en China, que prácticamente actúan como empresas cuasi bancarias. Confían así los ahorros de su vida a un grupo de gente que solo conocen vía WhatsApp y su único intercambio es la garantía de fe. Los chinos le dan su dinero a estos mediadores, que ingresan el dinero en cajeros automáticos y de ahí realizan transacciones a Hong Kong. Una vez allí, ese dinero ya puede moverse a cualquier parte del mundo con acceso ilimitado a los mercados de capitales globales. ¿Y dónde se prevé que acabe este dinero y esta inmigración china adinerada? En Bloomberg apuntan que, aunque lo primero que se nos pasa por la mente sea Estados Unidos, lo cierto es que los últimos 2 años Singapur se ha convertido en el estado predilecto. Es la ciudad-estado estable y con bajos impuestos, donde el mandarín es uno de los idiomas oficiales y que ya recoge señales de la afluencia de efectivo chino por todas partes. Los datos hablan por sí mismos, porque los bancos de Singapur tampoco bajan la guardia. Ya en agosto las autoridades arrestaron y acusaron a 10 personas de origen chino de diversos delitos, incluidos el blanqueo de dinero. Se confiscaron más de 2.800 millones de dólares singapurenses, unos 2.000 millones de dólares americanos en efectivo, así como otros activos. Eso sí, destaca su autoridad bancaria que estas acusaciones involucran intentos de mover ganancias de actividades ilícitas, así como estafas y juegos de azar ilegales, pero no remesas. Pero si hablamos de remesas, ¿de qué magnitud de negocio estamos hablando? Según datos de una investigación en la provincia occidental de Gansu, en China, se ha llevado a cabo una operación con 75.600 millones de yuanes en activos, según fuentes de la Administración Estatal de Divisas de China. Tal y como señalan estos testimonios, el dinero se distribuye entre una red de 5 organizaciones que han utilizado más de 8.000 cuentas bancarias en más de 20 provincias, y esto es solo un ejemplo. Sea como sea, parece que los ricos ya están augurando unas perspectivas económicas desastrosas en el país. Están preparando su exilio a golpe de remesa y ruta de lujo.
Banco Finantia. Más de 30 años ofreciendo servicios de calidad a nuestros clientes. Banco Finantia, especialistas en depósitos a plazo, operativa en bonos y otros servicios de inversión y ahorro. Conozca también nuestro nuevo servicio de asesoramiento integral de inversiones. Si desea saber más sobre nosotros, consulte en finantia.es.
Seguimos, es momento de saludar en Mercado Abierto, en Capital Radio, a Darío García, analista de XTB. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien, ¿qué tal?
Tenemos que comenzar hoy abordando el tema de ese repunte del precio del crudo en medio de esa escalada de tensiones en Oriente Próximo, ante esa guerra abierta entre Hamas e Israel. Preocupa también la variable Irán, por tanto, nuevo factor de tensión que no sé si hay que esperar que vaya para largo y, por lo tanto, este impacto en el crudo se extienda en el tiempo. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan?
Pues en la jornada que hemos arrancado la semana, con todo lo acontecido durante el sábado y el domingo, pues ha dejado un hueco alcista muy potente en el Brent, por encima de los 88, y sobre todo, y más importante, se ha mantenido. Luego no ha habido una volatilidad muy fuerte durante el resto de la jornada. y podríamos esperar a cualquier actualidad respecto al evento o al conflicto que pueda afectar a este mercado. Por ahora, en principio, el movimiento pues podría todavía dar validez a ese objetivo de medio plazo de alcanzar los $100 por barril por la parte superior y, bueno, pues aleja un poco la perspectiva de un enfriamiento del barril del crudo hasta el entorno del soporte más importante, que está justo en los $82 por barril.
Y para el oro, que siempre es un refugio por excelencia cada vez que entramos en una fase de incertidumbre como la actual.
Pues en este caso el factor también ha sido el detonante durante este fin de semana. También hemos visto un hueco alcista en el caso de la onza de oro, que además está cotizando en las zonas más altas de la sesión de hoy, por encima de los $1,850 por onza. Y quizás, solo quizás, podría ser el detonante, casualidad o no, de que empecemos a ver un repunte muy fuerte en el oro, en donde hemos visto, en este caso, que el factor refugio ha sido directamente el dólar estadounidense. Y quizás, con los eventos de este fin de semana, empecemos a ver el repunte en el oro, donde muchos inversores que han estado históricamente valorando este activo en eventos similares con un crecimiento importante, pues quizás sea este punto de partida de este lunes día 9 el repunte para alcanzar o recuperar al menos los $2,000 por onza.
También se mueve al alza el precio del gas. En este caso, la presión viene después de descubrirse una fuga en un gasoducto de la región del Báltico. De nuevo, se ha desatado pues la preocupación por la seguridad de las infraestructuras a medida, además, que nos vamos acercando al invierno. Le pregunto por lo mismo, por las expectativas. ¿Qué precios esperan ver?
Pues precisamente el factor más crucial en el caso del mercado de gas es la estacionalidad. Estamos a las puertas de iniciar la campaña de invierno, en donde el incremento de la demanda va a compensar sustancialmente el deterioro que ha habido durante el resto del año con las altas temperaturas, y el incremento que hemos visto en los últimos 4 días, que ha llegado a ser prácticamente del 25% en la unidad de medida del gas natural, pues podría ser un antecedente para lo que nos queda para el resto del año. Prácticamente pues un incremento de la demanda, un incremento de los inventarios por encima del 40-50%, que suelen ser los inventarios estratégicos, y a partir de ahí pues muy atentos lógicamente a la meteorología y cualquier efecto adverso que pueda potencialmente observar un deterioro en la oferta como el que hemos conocido estas últimas 24 horas.
¿Qué le parece la decisión del Banco de Israel de que va a llevar a cabo un programa para la venta de hasta 30.000 millones de dólares en divisas con el fin de moderar la volatilidad del tipo del cambio del shekel y proporcionar liquidez?
Pues una maniobra estratégica habitual cuando un Estado, en este caso Israel, necesita financiar su campaña, en este caso contra Hamas, y como hemos visto esa enorme apreciación del dólar durante prácticamente todo el año 2023, pues se está vendiendo el activo más disponible que tiene, el más líquido, y que además está respaldado por una política monetaria todavía expansiva por parte de la Reserva Federal, que además ha venido acompañada pues por una escalada de tipos de interés de prácticamente 5.5 puntos.
Si miramos a la macro, ¿qué le ha parecido el dato de producción industrial alemán del mes de agosto que hemos conocido? Cede un 0,2% en ese octavo mes del ejercicio frente a julio, cuando había bajado 6 décimas, y encadena ya 4 meses consecutivos a la baja.
Bueno, pues en este caso un deterioro más allá del esperado, que sigue generando pues una expectativa muy negativa de lo que viene siendo el motor, o el que se considera el motor económico e industrial de la eurozona, pero realmente ha tenido un efecto muy limitado porque el diferencial entre lo esperado y lo finalmente publicado no ha sido muy grande. Simplemente pone de manifiesto que la tasa de crecimiento negativo, es decir, de crecimiento en un sector clave para el país y para el conjunto de la eurozona, sigue dejando claro que el Banco Central Europeo todavía puede no haber puesto fin a los tipos de interés.
Y el dato de confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona, que vuelve a empeorar. Hemos sabido que el índice Sentic se sitúa en menos 21,9 en la lectura de octubre. Es un poco por debajo del dato anterior, pero es cierto que es menos negativo de lo que estaba esperando el mercado, ¿no?
Así es un dato que en principio alivia relativamente lo que estaba descontado por el mercado, que era una caída de prácticamente 1.5 puntos. Finalmente la caída ha sido solo de 0.4 y se mantiene en línea prácticamente con las últimas 2-3 publicaciones que ha tenido el conjunto de la eurozona para estas expectativas. Recordemos siempre que es de los inversores financieros, o sea, es decir, la perspectiva desde el punto de vista financiero e incluso bursátil del conjunto de la eurozona. Entonces, pues un dato relativamente mejor al esperado, que en términos absolutos no deja de ser un mal dato.
Soporte más importante ahora mismo para el euro frente al dólar, que hoy pues está actuando un poco como su papel refugio, sigue subiendo el dólar, aunque ahora mismo esos repuntes son bastante discretos con respecto al billete verde. Tenemos al cruce en 1,0545 unidades.
Así es, para que nos hagamos una idea, en apenas, mejor dicho, en 4 jornadas bursátiles ha recuperado todo lo perdido en una única jornada el pasado día 2 de octubre. Ahora mismo los niveles de resistencia en el entorno de los 1,06 sigue siendo una zona muy fuerte, con la presión que viene acumulando este par prácticamente desde el mediados del mes de julio, principios de agosto, en el 1,12,7, para que nos hagamos una idea de cómo se ha ido deteriorando este par, y en principio no hay nada que indique que esto no vaya a cambiar. Es cierto que está en una zona de soporte importante, en el entorno de los 1,0,5, pero en principio podríamos descontar una continuación para no solo búsquedas por debajo de los 1,05, sino en el peor de los casos, algunos analistas apuntan a que pudiéramos de nuevo volver a acariciar la paridad.
Darío García, analista de XTB, gracias, buenas tardes.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
De momento, hoy el euro está recortando algo de terreno frente al dólar. La caída es del 0,17%. Los niveles, hace un instante se los hemos comentado, 1,0543 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Momento de comprobar cómo están las cosas, cómo está la situación en el mercado de renta fija, de la mano de Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cómo está la situación? Hemos visto un poco la reacción esperable, ¿no?, en el mercado de renta fija, siempre que surge un factor de incertidumbre añadido.
Sí. He de reconocer que muy muy medida las reacciones, especialmente en la renta variable, donde las caídas solo son de un 0,25 o 0,30. Tanto Europa como Estados Unidos. En los bonos, quizás la caída de las rentabilidades haya sido un poquito mayor, a nivel de 10, 11 puntos básicos en el bono alemán y el bono americano. Pero bueno, también veníamos de unos días que habían repuntado con mucha fuerza las rentabilidades. Entonces, bueno, pues también hay un poco de reacción, digamos, a los últimos días, además de a los sucesos de este fin de semana, ¿no? Pero en general bastante bien. El petróleo se ha subido, quizás donde el núcleo, digamos, donde ha habido mayor tensión o mayores subidas, y también es razonable que haya sido así, es en los precios del petróleo, que han subido un 4%. Al final, esa zona no deja de ser pues la productora de por cerca del 50% del petróleo mundial. Sí. Y el gas, que es súper importante también para la inflación, el gas ha subido un 15% hoy en Europa. Qatar es uno de los mayores productores de gas, suministradores de gas para nosotros, aparte de Argelia y en menor cantidad otros países también de la zona. Entonces, bueno, pues para Europa sí, pues podría ser un problema, un recrudecimiento, un contagio de esta situación a otros países, ¿no? Entonces, yo creo que todo ha sido, las reacciones han sido todas muy justificadas y muy racionales, ¿no? Y bastante medidas.
¿Y hasta qué punto se nota ese cierre del mercado de bonos del Tesoro en Estados Unidos, dado el cierre del gobierno federal por ese festivo del Columbus Day en el país?
Bueno, la verdad es que no entiendo muy bien por qué los bonos están cerrados, pero las bolsas no. Pero bueno, en fin, no se ha notado demasiado porque el mercado futuros de los bonos está funcionando. Y ahí las caídas en rentabilidad, subidas en precio de los bonos, de los futuros de los bonos, indican que la caída en rentabilidad de los bonos americanos está en línea con la del bono alemán de los 11 puntos básicos que comentaba antes. No está afectando, la verdad.
Cumple 10 años el mercado alternativo de renta fija, el MARF. Los datos son que se han emitido en este mercado bonos por más de 70.000 millones, que han obtenido financiación de manera directa unas 143 compañías, aunque son muchas más las que lo han hecho con su participación en fondos de titulización. Sí. No sé qué le parece este balance, y si es un segmento de mercado al que ustedes acuden, en el que ustedes participan, compran deuda.
Bueno, la verdad es que no somos muy activos en este mercado, ¿eh? Pero reconozco que no es nada fácil, es bastante difícil conseguir que emisores pequeños puedan emitir bonos a largo plazo, porque claro, las emisiones por el tamaño de sus balances son pequeñas y luego la liquidez pues es reducida, no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, muchos inversores institucionales, entre los cuales me incluyo, tenemos problemas para entrar en este tipo de mercados porque los volúmenes que manejamos enseguida son un poco grandes, ¿no? Para entrar en estos mercados, tanto para comprar como para vender. Bueno, al comprar te lo llevas hacia arriba, solo tienes acceso a un número limitado de bonos, salvo que sea mercado primario. Y luego vender, pues es complicado. Y luego también hay un factor, que es que nosotros, los inversores institucionales, los fondos de inversión, tenemos que valorar la cartera todos los días. Entonces, encontrar un precio de valoración razonablemente fiable a diario en bonos que no son muy líquidos, pues tampoco es fácil. Entonces, bueno, la verdad es que tiene muchísimo mérito lo que se ha hecho, pero bueno, habrá que seguir trabajándolo porque claro, yo creo que donde es más fácil es en el mercado de pagarés, que es donde yo creo que está teniendo más volumen y más emisores y más inversores dispuestos, porque donde la liquidez no es tan importante.
Sí.
Pero claro, las empresas lo que quieren es financiación a largo, porque la financiación a corto, a esas ya tienen mucho acceso vía financiación bancaria. Entonces ahí está un poco el problema, ¿no? Es decir, buscar esa, satisfacer el interés de los emisores con el de los inversores. Pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser un éxito lo que se ha hecho hasta ahora, la verdad.
Justo hoy que se han dado a conocer estos datos de balance, hemos sabido que ENCE ha registrado un programa de pagarés, precisamente en el MARF, por 200 millones. No sé si esta compañía les convence a ustedes como emisor.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pensamos en una compañía muy bien gestionada. Tuvimos un bono convertible en cartera que en su día vendimos, y sí encontramos razonablemente buena liquidez en este emisor. Y bueno, pues una compañía, digo, está muy bien gestionada porque ha sido capaz de generar free cash flow positivo en 6 de los últimos 8 años, teniendo en cuenta que la compañía está el 50% de su negocio, números redondos, que es el negocio de la celulosa, que es súper cíclico y varía de precio de una forma enorme de un año para otro, pues es un negocio difícil de manejar. A cambio tiene el otro más o menos 50% del negocio en energía alternativa, concretamente en biomasa, y eso pues bueno, pues le produce una estabilidad de resultados importantes. Y luego también, pues bueno, tiene unos niveles de caja bastante elevados, o son muy elevados, de 300 millones, y la deuda neta EBITDA, pues que es un ratio muy habitual para medir el rating de las emisiones, está en 3 veces, con un EBITDA normalizado. Sí. Bueno, eso nos daría un rating, así a ojo, pues para una eléctrica sería un BBB, sería un investment grade sin problemas. Para una empresa más cíclica sería un W, pero vamos, yo creo que sí me parece una muy buena alternativa dentro de este mercado.
Hernán, tal y como están las cosas, aunque hoy estemos viendo ese movimiento típico, ¿no?, ante un contexto de incertidumbre, pues de refugio, ¿no?, en la renta fija, en lo que se considera bueno, menos volátil o más seguro. ¿Hay que insistir todavía en los plazos cortos para protegerse de ese último rally de bonos que hemos visto, aunque los tipos estén próximos a tocar techo si no están en el techo ya?
Bueno, en nuestra opinión, los bonos a largo plazo europeos, y cogiendo como benchmark el bono alemán, ahora está en niveles del 2,75, ¿no? Y nuestra opinión es un nivel, a diferencia del americano, que está a 4,70, o sea, prácticamente 200 puntos por encima. Nos parece un nivel en el cual el riesgo recompensa de comprar el bono a 10 años no está muy equilibrado. O sea, yo creo que hay el riesgo de que pues continúen subiendo las rentabilidades a largo es razonablemente elevado, y la posibilidad de que el bono alemán mejore de rentabilidad nosotros lo vemos un poco limitado, porque si pensamos en que a medio plazo, cuando se corrija la inflación, el tipo de interés del Banco Central Europeo se mueva entre un 1,5 y un 2, pues es muy probable que el bono alemán, estando el tipo de intervención al 1,75, digamos, pues el bono alemán esté a 2,25, 2,5 de rentabilidad, unos 50, 75 puntos más arriba de lo que está el tipo de intervención. En ese caso, y me parece bastante probable, tampoco me parece nada exagerado, las posibilidades de generar plusvalías por caída de rentabilidades en el bono alemán a 10 años pues están bastante limitadas, ¿no? En cambio, el bono americano, yo creo que se pueden dar circunstancias similares, o sea, un tipo de intervención del 2%, dos con algo, y el bono americano podría estar con ese tipo de intervención a niveles del 3,25, y está cotizando a 4,70. Entonces ahí sí se pueden ganar a lo mejor un punto y medio por caída de TIR, que significaría una plusvalía del orden del 10%, ¿no?, en el precio del bono. Entonces, bueno, dicho eso, creemos que en 2-3 años será un equilibrio muy bueno de muy bajo riesgo, razonablemente bajo riesgo, y más rentabilidad, porque claro, todavía la curva sigue estando invertida, con lo que estando en el 2-3 años, pues sacas 25-30 puntos básicos más que en el 10.
Hernán Cortés, socio, director y gestor de Olea Gestión, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Hasta luego, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca mirar al cierre de la sesión, en este caso en la Bolsa Española, con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
En un día en el que hemos visto pues claros movimientos en la bolsa española, por ejemplo, esa caída, ese desplome del 5,7% de IAG, ¿lo ve como una oportunidad de compra?
Bueno, la caída de hoy en la cotización de IAG es el resultado de la incertidumbre que genera el nuevo conflicto en Oriente Medio, ¿no? Este tipo de acontecimientos suele generar menor actividad en el transporte aéreo y en el turismo. Y la cotización de IAG, que a pesar del importante recorte que ha sufrido en los dos últimos meses, pero lleva unas ganancias acumuladas en el año del 21%, pues lógicamente se resiente porque muchos inversores, pues quizás ante la duda, prefieren generar beneficios, ¿no? También es verdad que hay que prestarle mucha atención a IAG porque en las últimas sesiones su cotización pues ha perdido soportes relevantes. Es una compañía que desde el punto de vista fundamental, la verdad es que ha hecho un buen ejercicio, ¿no? Las compañías de turismo y viajes han seguido elevando sus perspectivas de crecimiento para los próximos meses, a pesar de la incertidumbre económica que hay a nivel global. Y en el caso de IAG, sus principales métricas se han ido acercando a niveles prepandemia, en lo relacionado con ingresos por pasajero, capacidad operada, factor de carga, en rentabilidad. Otro aspecto que ha seguido mejorando ha sido la fortaleza de su balance, que sigue reduciendo deuda, disfruta de una caja neta positiva. Es un aspecto muy atractivo, muy relevante, ya que mantiene una cómoda situación para no tener que plantearse realizar una ampliación de capital para atender cualquier tipo de necesidad financiera, de problema financiero. Pero como te decía antes, también es verdad que los problemas que acosan a la economía global, entre otros la subida del precio del combustible y la previsible caída de actividad económica que puede llegar en algún momento, debería llegar en algún momento, pues hace que haya que tener una cierta cautela. Entonces, yo creo que sería sensato mantenerse neutral en el valor, al menos por el momento.
Repsol rebota, como era esperable, porque está subiendo el precio del crudo por el mismo escenario, el mismo factor desencadenante, pero sigue por debajo de la cota de 15 euros que perdía recientemente. Con los argumentos actuales, veremos de nuevo Repsol pronto sobre esa referencia clave de los 15 euros, al menos desde el punto de vista psicológico.
Pues sí, yo espero que sí. A ver, lo más destacable de Repsol es que mantiene una fortaleza financiera importante. No hay señales de que no pueda seguir manteniendo los actuales niveles de retribución al accionista sin resentirse lo más mínimo, a la par que seguir realizando importantes inversiones en energías alternativas, diversificando su negocio y seguir reduciendo también su deuda, que la tiene en un nivel realmente bajo, ¿no? En sus últimos resultados trimestrales mejoraron las previsiones del consenso, aunque es verdad que los analistas coincidieron en que hay que vigilar de cerca el fuerte descenso del margen de refinos. Sería su único punto negro, digamos, importante, ¿no? Entonces yo creo que si el petróleo se mantiene por encima de los $80 barril, y bueno, tiene pinta que puede ser así, y la compañía no baja más el margen de refino, pues debería poder completar de nuevo un buen ejercicio y bueno, su cotización, que lo que cada año se deja en el entorno de un 2%, debería de reflejarlo positivamente. Cotiza ahora mismo con un descuento del 22% respecto de su precio objetivo, que el consenso de mercado establece en los 17,85 euros, por lo que entendemos que sí que es una alternativa importante.
¿Qué potencial le ve a Indra en un entorno en el que es previsible que el gasto militar no disminuya?
Bueno, pues vamos a ver, el caso de Indra tenemos dos aspectos, ¿no? Por una parte, la idea de crecer de tamaño en su negocio de defensa y poder segregar quizás más adelante este negocio del de IT, pues no nos parece mal. También observamos fortaleza financiera en su balance, genera caja, tiene un nivel bajo de endeudamiento. Pero vemos un problema importante, y este problema suele espantar a inversores institucionales extranjeros, que al final, Rocío, son los que mueven el mercado. ¿Cuál es el problema? Pues el control al que se ve sometida por el gobierno, ¿no? Que ha generado discutidos y discutibles movimientos entre su equipo gestor, y estas cosas, pues como digo, no gustan, a mí tampoco me gusta especialmente, entonces pues prefiero otras alternativas en otras bolsas dentro del sector defensa o del sector IT. El consenso de mercado establece un precio teórico de 14,64 euros por acción, que supone ya un descuento en el entorno del 10%, con lo cual pues podría ser otra vez una opinión neutral sobre el valor. O sea, no lo vendería si lo tuviera, pero desde luego tampoco lo compraría a estos precios.
Una cosa más, Logista. Enseguida vamos a entrevistar en el programa a su director financiero. ¿Qué es lo que más le convence y lo que menos ahora de la compañía?
Pues mira, yo creo que Logista es una empresa que está muy bien gestionada, actualmente está envuelta en un proceso de diversificación de negocio con el objetivo de que la dependencia de la distribución de tabaco disminuya hasta un 50% de las ventas desde un 70% que suponía a finales de 2021. Yo creo que va consiguiendo ese objetivo, ¿no? Las adquisiciones recientemente realizadas van por ese camino, está ganando tanto en diversificación divisional como geográfica. Es una compañía que presenta también una gran solidez financiera, recurrencia de su negocio, genera cash flow positivo, lo cual está muy bien, dispone de caja neta, y esto le ha permitido abordar este proceso de diversificación que va a seguir en los próximos meses sin necesidad de financiarse, lo cual en el entorno de tipos de interés elevado que tenemos pues está bastante bien. Tiene una buena rentabilidad por dividendo y cotiza con un descuento casi del 30% respecto al precio promedio que le pone el consenso, ¿no? Entonces pues además no es uno de los valores que más haya subido en el año, yo creo que apenas un 6%, entonces yo creo que estos niveles de 23-24 de exploración sí que puede ser una buena oportunidad de compra y de entrar en el valor.
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Hemos visto que IAG ha sido el más castigado hoy, un 5,70% de retroceso, seguido del Sabadell, que ha recortado un 2,94%. En el lado positivo, subidas para Repsol del 2,29% dentro de un selectivo IBEX que ha terminado con una caída del 0,91% y despide la jornada en 9.151 puntos. Enseguida nos acercamos al Logista. A partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa. Podrán preguntar a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, sobre crudo, oro, gas natural o cualquier compañía cotizada, también sobre índices. 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y también pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Universidad PYME llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation.
¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es/activistas.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio ahora con compañías cotizadas en el programa. Esta tarde vamos a acercarnos a una cotizada del IBEX que este año se revaloriza en torno al 26% y que está muy cerca de máximos. Hablamos de Logista, que desde unos inicios en el segmento de la distribución de productos de tabaco a la red de estancos en España ha ido abriendo miras hasta convertirse en un gran actor en la distribución de productos y servicios a comercios de proximidad en todo el sur de Europa. Nos acompaña esta tarde en el programa, en Capital Radio, su director general económico financiero, Pedro Losada. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, vienen de hacerse hace muy poquito, hace unos días escasamente, con una compañía dedicada a la distribución y edición de libros, con Esgel. No se ha comunicado el precio de compra, ¿no? ¿Para ustedes qué supone esta operación?
Supone un paso más en la ejecución de nuestra estrategia, que fue comunicada hace años, de seguir creciendo y diversificando negocios dentro de nuestras capacidades y en nuestras geografías.
¿Hasta qué punto es clave para ustedes esa línea de crédito que tienen con Imperial Brands y que han renovado hace no demasiado, en un entorno de tipos al alza como es el entorno en el que estamos ahora mismo? ¿En qué consiste exactamente esa línea de crédito?
La línea, dado los volúmenes grandes de de caja que maneja la logista diariamente. En 2014 se creó una línea de préstamo con el accionista, con Imperial, que recoge diariamente, hace un cash pooling diario de toda la caja, la sube al accionista en formato préstamo, y por ese préstamo tenemos una remuneración de un tipo base más 75 puntos básicos. Lo que hemos hecho en agosto fue anunciar la renovación de este préstamo, que vence en junio del 2024, otros 3 años, y por condiciones similares a las que teníamos. Para logista es una muy atractiva remuneración para una caja que es en el fondo muy muy variable, es un capital circulante una mayor parte de ello, y conseguir este tipo de rentabilidades para el volumen de caja que tenemos, para nosotros es muy interesante.
Hemos hablado de esta última compra que han hecho en la parte de distribución y edición de libros, pero no es la única que han hecho últimamente, porque también hace un año más o menos aproximadamente se hacían con un 60% de transportes de la compañía de transportes murciana El Mosca, en la que ya cuentan con más de un 73%, y la idea es llegar al 100%, ¿no? ¿Qué les ha supuesto esta otra compra?
Efectivamente, en octubre, noviembre del 2022 cerramos la adquisición del 60% del Mosca. El Mosca es una compañía que complementa muy bien con nuestro negocio de transporte terrestre a largo plazo. Nos permite entrar en el sector también de la alimentación de temperatura controlada, y con esta adquisición nos hemos convertido en el segundo operador de transporte terrestre a carga completa y temperatura controlada nacional. Como decíamos antes, con Esgel se enmarca perfectamente dentro de nuestra estrategia de compañías sinérgicas y complementarias, en este caso con Logista Freight, y nos da la posibilidad de crecer tanto en operaciones como en nuevos clientes.
Es una compra que ha supuesto el debut de Logista en tráfico marítimo de contenedores y en operativa aérea, ¿no? No sé qué tal la experiencia en este nuevo campo para la compañía.
Así es, parte del negocio del Mosca, que lo hacía también una empresa diferencial y que nosotros nos fijamos mucho en ella, era por esta exposición al negocio marítimo, tanto internacional como nacional. El negocio internacional viene también de la mano de clientes nacionales que, dado el nivel de servicio que tiene la compañía, pues piden incrementar el servicio fuera de las fronteras. Pero donde tiene un posicionamiento especialmente de liderazgo es en el marítimo nacional, tanto a las Islas Baleares como a Canarias, y es un sector dentro de esta distribución donde tiene unos márgenes muy interesantes.
Bueno, y veremos nuevas operaciones corporativas a medio plazo en la compañía. El actual, que es un momento bastante convulso, con muchas dudas económicas, ¿es un buen momento para encontrar oportunidades?
Nosotros creemos que sí, al menos lo estamos intentando. Tenemos un equipo dedicado exclusivamente a encontrar nuevas oportunidades en las geografías en las que estamos presentes, algunas otras que podamos ver dentro de nuestro contexto y nuestros equipos que consideren interesantes, pero donde vemos que en nuestros subsectores donde estamos presentes hay oportunidades que pueden ser muy interesantes para la compañía. Lo que pasa es que efectivamente en este contexto difícil pues hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir.
Hay muchos subsectores. ¿Hacia qué segmentos tendrían ustedes interés por expandirse? Es decir, esa estrategia de diversificación con la que quiere continuar Logista, ¿hacia dónde miraría en un futuro más inmediato?
Pues el pasado año y medio, desde que hicimos la primera adquisición en Holanda, Speedlink, expandiendo nuestro negocio de courier, en este caso fuera de España, más la adquisición de Carbó en el sector de congelado, más la adquisición del Mosca, transporte de temperatura controlada, más la adquisición de una compañía italiana de distribución farmacéutica, junto con Esgel, que hemos nombrado de libros, sí. Pues es un buen ejemplo de a dónde queremos ir. Esos son los subsectores que nosotros podemos incluir como parte de nuestros negocios, que buscamos que sean complementarios y sinérgicos, y donde estamos más enfocados. La distribución farmacéutica, como he dicho, es una de ellas, tanto en España como fuera de España, y todos esos negocios que puedan ser complementarios y que nosotros podamos demostrar que son mejores dueños por la complementariedad de los negocios y las sinergias que podemos sacar que la actual, y por la razón por la que pagamos una prima por esa empresa, son las que estamos enfocados.
Estamos hablando de diversificación de la compañía porque sigue siendo elevado el peso que tiene la logística de tabaco en las cuentas de Logista, ¿no? ¿Cuál es a día de hoy y cómo están afrontando esa transición hacia un mundo en el que cada vez la realidad es que se fuma y se supone que se va a fumar menos.
Así es, parte de la estrategia definida en su momento era entendiendo que tu negocio principal, el que más peso tiene en tus cuentas, es en la distribución de tabaco, en concreto en países como España, Italia, Francia y también Portugal. Pero los volúmenes van decreciendo, sobre todo en el negocio tradicional, en el cigarrillo tradicional, y eso es una tendencia que debería ser probablemente imparable. Es verdad que están compensando los fabricantes con nuevos productos de nueva generación que están poco a poco penetrando en la sociedad y donde nosotros también jugamos un papel muy relevante. Con ese contexto, y dado las cualidades que tiene la compañía, es precisamente una de las razones por las que diseñamos este nuevo plan de diversificación de negocios y de geografías.
Logista es uno de los valores del selectivo IBEX 35 que cuenta con mayor porcentaje de recomendaciones de compra por parte de distintas casas de análisis y grandes bancos de inversión. ¿Dónde piensan ustedes que está la clave para convencer tanto?
Pues entiendo que será la combinación de varios factores. Yo destacaría tres. Lo primero es esta estrategia que se definió, que gustó al mercado, y la ejecución de la estrategia. El ver que somos capaces de invertir en compañías de que crean valor para el accionista. Al mismo tiempo que también la compañía ha demostrado una fortaleza especial en este contexto macro que antes mencionabas, con tensiones inflacionistas, con subidas de tipos de interés y por la idiosincrasia de la compañía, pues y las coberturas contractuales que también tiene, pues ha demostrado una fortaleza especial. Y no cabe duda que la rentabilidad que se ofrece al accionista entre el 5 y 7% es otra de las razones por las que yo creo que atraemos también a estos inversores, particularmente en el último año y medio.
Este punto en concreto, el tema de la retribución al accionista del dividendo, en efecto es una de las más rentables por dividendo Logista de la bolsa española. No sé qué planes futuros tienen al respecto, si por ejemplo habrá mejoras, ¿se lo plantean ustedes?
La política de dividendo lleva prácticamente intacta desde hace varios años. La diferencia está en que nosotros queremos combinar ese crecimiento inorgánico y poder seguir invirtiendo la caja que tenemos con esa atractiva remuneración que le damos al accionista. Hoy en día, como viene siendo habitual en los últimos años, el 90% del beneficio, al menos, es distribuido a los accionistas. Cuando miramos a futuro, y siempre hemos intentado dar un atractivo dividendo, y si podíamos ofrecer algo de crecimiento, pues también lo hicimos el año pasado, ofreciendo algo más de ese 90% para ofrecer a los accionistas un crecimiento parecido al operativo que se había tenido el año 2022, y incluso en años como el COVID, llegamos a repartir hasta el 100% para poder ofrecer siempre un crecimiento año contra año del dividendo. Este año 2023 tiene varios efectos, digamos, extraordinarios con respecto al 2022 o muy por encima del 2022, que tienen que ver con el impacto de los tipos de interés positivos en nuestras cuentas o impactos de inventario por subida de precios de los fabricantes. Eso dará un incremento del beneficio neto sobresaliente con respecto al 22, pero que nosotros lo que hacemos, desde luego, es mantener de momento nuestra política de dividendos ahora y en principio a futuro también.
Es una compañía de carácter defensivo. Decíamos al principio pues que está bastante cerca de máximos, se revaloriza este año en torno al 26%. ¿Esta cotización actual refleja lo que ustedes creen que es el valor de la compañía? ¿Está bien valorada Logista en bolsa?
Nosotros creemos que tiene más recorrido y yo creo que probablemente las mejores partes independientes como las casas de análisis son los mejores posicionados para también decir al mercado dónde ven ellos ese recorrido. Somos el de los 13-14 compañías de análisis que nos siguen, tenemos casi un 100%, excepto una que está neutral, en todas en recomendaciones de compra, precisamente porque le ven ese recorrido. A veces están en torno al 20-25% y a veces más, pero desde el punto de vista nuestro, claramente le vemos más recorrido.
Hoy en día toda compañía, y más las grandes del IBEX, tiene muy claro un punto, que es el tema de la sostenibilidad. Lo está demandando cada vez más la sociedad, lo demandan también los inversores, que las empresas vayan avanzando hacia políticas ESG de manera clara y medible. ¿Cuáles son o cuál es la estrategia de sostenibilidad que se plantea Logista? ¿Qué metas principales se ponen ustedes?
Pues absolutamente crítico para el desarrollo de nuestra estrategia en general, la estrategia de sostenibilidad y en anglosajón el ESG. En cada una de esas letras estamos enfocados con políticas concretas, con objetivos concretos en la parte de la de environmental o medio ambiente, con nuestro tipo de negocio, con objetivos claros de reducción de la huella de carbono, con reducciones tomando base del 2013, reducciones de hasta 30% en 2030 o 50% en 2050, intentando utilizar vehículos o siempre utilizando vehículos Euro 6 o mejor para reducir ese impacto medioambiental, utilizando en todos nuestros almacenes principales en todos nuestros países electricidad de origen